Los hombres de acción usan muchas herramientas, herramientas poderosas y a veces peligrosas. Por ejemplo, en la construcción, en la carpintería, usan sierras eléctricas, particularmente útiles la sierra de mesa. Y vale la pena hablar de la carpintería porque nuestro Señor era carpintero, ¿no? Pero estas herramientas también son peligrosas. Y no se van a permitir que cualquier persona maneje estas sierras. Y seguramente no van a poner una de estas sierras en las manos de un niño. Una herramienta particularmente curiosa es la clavadora neumática, que puede escupir clavos bajo la presión del aire. Tan peligroso es que escuché de un hermano de esta iglesia que un trabajador manejando mal la clavadora se escapó un clavo y se entró por el nariz y quedó atrapado en su cráneo. Milagrosamente el hombre sobrevivió y a lo mejor ya tiene más respeto para las herramientas peligrosas. Mi tema es de una herramienta bastante peligrosa. En el primero de Timoteo capítulo 6, vamos a estudiar 6 a 10, pero quiero empezar para captar el contexto en versículo 1. Dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. El contexto es del trabajo. La mayoría de los cristianos eran esclavos en ese tiempo y trabajaban por sus dueños. Y su manera de trabajar, su actitud era gran parte de su testimonio. 2. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. ¿Era posible para un cristiano ser propiedad de otro cristiano? En el principio. Y aún así tenían que tratar a su amo con respeto y no causarle problemas. Versículo 3. Si alguno enseña otra cosa y no conforma las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe. Perdón. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones de contiendas, de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. ¿Qué está diciendo? Habían personas que entraban en el ministerio, personas equipadas con una gran cantidad de doctrinas erróneas, como en nuestros tiempos existen también. Y estos enseñaban que la fe cristiana era una fuente de ganancia económica. Para ellos la religión era un negocio. Y estos existen en nuestro tiempo también. Entraban en la iglesia buscando plata. Y esto era la causa de muchos pleitos, muchas contiendas y mucha confusión. Por esto Pablo enseñó a Timoteo cómo se debería de entender la plata, el dinero, o sea, la herramienta peligrosa. Versículo 6, ahora es el texto. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Aquí hay otra forma de ganancia, no es precisamente ganancia financiera, pero sí es una fuente de riquezas verdaderas, riquezas duraderas. La piedad con contentamiento, una vida de satisfacción, de logros verdaderos, una trayectoria sin remordimientos ni temores, un progreso sólido. ¿Qué es la piedad? ¿Qué es la piedad? Es la vida santa, viviendo una vida evitando los vicios, las trampas de la carne. Tal vez por la persona muy nueva en la fe y medio engañada, se puede pensar que la vida santa debe ser muy aburrida. Pero no es así. La esclavitud del pecado es lo que lleva a una vida aburrida. La vida santa es bastante interesante y cada vez nuevo. Eva cayó, en Génesis 3, Eva cayó creyendo que la única manera de disfrutar la vida era pecar. Y a veces es el engaño de jóvenes, se caigan en el engaño de Eva, creen que la única manera que pueden disfrutar la vida es por el pecado, por romper la santa ley de Dios. Eva pensó que tenía que tener ese fruto prohibido para disfrutar la vida. Pero eso no es nada más que un engaño. Moisés era un poco más sabio, entendía que es mejor sufrir si es necesario con el pueblo de Dios que gozar de los placeres carnales por un tiempo breve. Hebreos 11. En Hebreos 11 y 24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escondiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Dos formas de riquezas están en vista. Y Moisés escogió el galardón superior. ¿Y qué del contentamiento? ¿Qué tiene que ver con todo esto? El resto del mensaje de hoy hablará de esto. Regresando al texto en versículo 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Eso le ayuda a la persona a vivir contento. Para convencer a Timoteo que no valía la pena gastar su vida corriendo tras la herramienta peligrosa. Nos hizo recordar que las riquezas terrenales son temporales. Todo lo que puedes agarrar físicamente, las posesiones, las propiedades, los negocios, las casas, solamente puedes disfrutar de estas cosas por un tiempo corto y a veces muy corto. Llegaste a este mundo con nada y muriendo dejarás todo aquí. Eclesiastés 2:17. Un hombre que tenía bastante cosas materiales, el más rico en toda la Biblia, es Salomón. Eclesiastés 2:17. Y él dijo, aborrecí por tanto la vida porque la obra que se hace debajo del sol me es fastidiosa. Por cuanto todo es vanidad y aflicción del espíritu. Asimismo, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol. Ese hombre era un éxito. Estudiamos de Salomón. Edificó grandes edificios. Pero él ya está considerando como un fracaso. Así aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual que tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. ¿Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñorea de todo mi trabajo, en que yo me afané, en que ocupé debajo del sol mi sabiduría? Esto también es vanidad. Efectivamente, el hijo de Salomón era Roboam, estudiamos de él en viernes, era un necio. Perdió gran parte del reino de Salomón. Así que todos los años de trabajo con sabiduría, Salomón acumulando toda esa riqueza, se escapó de las manos de su familia en poco tiempo. Proverbios 23, también escrito por Salomón. 23:4 dice, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila, y volarán al cielo. Aún en nuestros tiempos, muchos han visto sus riquezas sacar alas, como águila, que empieza a volar cada vez más alto hasta que se desaparece. Muchos han perdido casas, muchos en nuestro país han perdido su jubilación, sus ahorros, sus inversiones. aún antes de morir. No tenían que esperar la muerte. Así pues, podemos ver aún en la vida que las riquezas son inciertas. Hay historias aquí en los Estados Unidos y en Europa últimamente de personas ricas que perdiendo grandes porciones de sus fortunas se quitaron sus vidas. Y algunos mataron a sus propias esposas y hijos. Así que la herramienta para ellos era demasiado peligrosa. Es vanidad dedicar su vida a las posesiones. La Biblia está proclamando esto en cada época. Pero aún así, hay personas que caigan en la trampa antigua, de todos modos. No solamente personas afuera, sino a veces personas dentro de la iglesia. Acabamos de aprender en Mateo 13, hace unos meses. En Mateo 13 y 22, dice, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nunca llegaron a tener una vida fructífera estos hermanos, porque jugaban y jugaban con la herramienta peligrosa, que tiene la capacidad de engañar, dice Cristo Jesús, engañar aún los de la fe. Versículo 8 de nuestro texto. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Sustento es comida, ¿verdad? Comida y ropa. Y con esto. Hay una promesa para nosotros de la fe, de tener las necesidades suplidas. Pero hermanos, no hay ninguna promesa de lujos en la Biblia. La mayoría de los cristianos en el mundo viven como pobres. Pero el reto es que si tenemos alguno de nosotros vivir por un tiempo con los básicos nomás, ¿podemos vivir contentos? ¿O seremos como los hijos de Israel, murmurando, quejando constantemente? Filipenses 2:14. En Filipenses 2:14 hay una exhortación que dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. La persona que es contento y que no anda quejando va a resplandecer como una luz. Los incrédulos siempre andan quejándose, queriendo más y más. No importa si son ricos ya, jamás es suficiente. Mirando la televisión, viendo revistas, lo que ofrecen en mercados, en las tiendas grandes, siempre quieren algo más. Nunca son satisfechos con lo que tienen. Pero nosotros debemos de vivir con otra perspectiva, con una profunda gratitud por lo que tenemos. Ricos en la bendición de Cristo, ricos en la libertad del pecado, la libertad de toda forma de vicio. Con un gran futuro en esta vida y también un destino incomparable en la vida venidera. No podemos permitir que nuestro gozo sea robado por las trampas, por los lazos del diablo. Podemos aprender a vivir como personas contentas. Las personas que no viven en angustias, sino que viven cantando alabanzas por lo que tenemos. Podemos vivir confiando en las promesas que hemos recibido. Lucas 12. Lucas capítulo 12 y versículo 22. Palabra de Cristo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, ¿qué comeréis? Ni por el cuerpo, ¿qué vestiréis? La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran ni siegan, ni tienen dispensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Bueno, vamos a regresar a nuestro texto en versículo 9. Dos versos más tenemos allá en 1 de Timoteo. Versículo 9 dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Ahora podemos ver claramente por qué la herramienta es tan peligrosa. Cuando dicen los que quieren enriquecerse, ¿de qué está hablando? Está hablando de los que realmente piensan mucho en el éxito económico. Esto es la pasión de sus vidas. No importa si sean ricos o pobres, lo importante es cuál es la pasión de su corazón. Si están dedicando sus vidas a las riquezas materiales, poco a poco van a tener mucho más tiempo para sus hijos, para sus esposas. Su tiempo será dedicado mayormente a su negocio, a su trabajo, o en muchos casos en este país, a sus trabajos. Claro, no van a tener tiempo para el reino de Dios, porque para ellos ganar plata es la prioridad más alta. Su mente no tiene tiempo de contemplar la palabra de Dios, porque siempre piensan en cómo ganar un poquito más. Esto es un lazo, dice en nuestro texto. Es un lazo del diablo. Estas personas, dicen, caigan en muchas tentaciones. No importa, según ellos, si su negocio es ilegal o inmoral. En su mente está justificado si solamente puede producir plata. El peligro, jugando con esta herramienta peligrosa, es la destrucción, dice en nuestro texto. La destrucción de sus familias. La destrucción de su tranquilidad, la destrucción de la fe, de la relación con Dios, en fin, la perdición del alma. Y es algo bien serio. Ha destruido a millones y en este momento está guiando muchos al camino del infierno. Entonces, cuando Pablo dice esto, que caigan en todas estas destrucciones y tentaciones, realmente estaba pasando. En el segundo de Timoteo, se puede ver, segundo de Timoteo 4:10, sí, 4:10 de segundo Timoteo dice, porque Demas, antes Demas era un hombre evangelista con Pablo, dice, Demas me ha desamparado amando a este mundo y se ha ido. Entonces estaba controlado ya por otro amor. Ananías y Zafira perdieron sus vidas por un engaño de dinero. Judas vendió a su Salvador por plata. Y Judas tenía una relación personal con Cristo. ¿Y tu hermano, hermana, estás vendiendo a tu Cristo por unas moneditas de plata? Esta forma de perdición siempre está aconteciendo fuera y dentro de las iglesias. Último texto, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Podemos ver en ese verso que cuando hablan del amor al dinero, está hablando de un pecado antiguo, la codicia. Solamente expresando la codicia en otras palabras. Las personas controladas por la codicia no serán personas contentas. El hermano controlado por la codicia jamás será un hermano productivo en el reino de Dios, al menos que se puede escapar del lazo. Para muchos es su ruina. Dios, sabiendo que ese pecado es gran enemigo a la familia, como es evidente en la vida de David, que codiciando a la mujer de otro hombre, cayó en cosas horribles. Pero sabiendo eso, Dios metió algo al respeto en los 10 mandamientos en Éxodo 20. En Éxodo 20, último de los 10 mandamientos, dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni ninguna, ni cosa alguna de tu prójimo. Tenemos que aprender a vivir como contentos, como satisfechos con lo que Dios nos ha dado. No podemos vivir codiciando lo que tienen otras personas. No codiciarás, dice, si queremos vivir como personas contentas. Es lo que Dios está diciendo hoy a ti y a mí, hermano. Para tu propio bien, para evitar una gran variedad de maldades, no codiciarás. Puedes trabajar, sí, puedes buscar mejor trabajo, puedes empezar un negocio y crecer y prosperar, pero en todo esto Dios le va a repetir: no codiciarás. Se puedes aumentar tus posesiones con trabajo honesto, inversiones legítimas, bien, pero si solamente puedes avanzar descuidando de tu familia, si solamente puedes progresar descuidando de tu relación con Dios, entonces tengo que repetir una vez más: no codiciarás. Pero no solamente el 10º mandamiento está en juego aquí, sino que hay otro mandamiento aún más primordial, Colosenses 3:5. En Colosenses 3:5 dice: haced morir pues lo terrenal entre vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Aquí dice claramente que la avaricia es una forma de idolatría. Así que los que vivan en la avaricia realmente tienen otro Dios. Diga lo que diga con sus bocas, en su corazón están sirviendo como Dios el dinero. Están rompiendo el primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. En Mateo 6:24. En Mateo 6:24 dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. En Mateo 22:37. Dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Ese es el primer primero y grande mandamiento, gracias. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Evangelizando en las calles, muchas veces usamos ese billete de $1,000,000. Y allá atrás tiene escrito la ley de Dios y una presentación del Evangelio. Y es bien eficaz, agarra la atención. A los incrédulos dicen: dame otro, dame otro. Pero ¿por qué es tan eficaz? Porque la gente mira y dice: billete grande, y se despierta toda la codicia que está en ellos. Y aún para atrapar a los niños, tengo una moneda y los niños se miran y dicen: moneda grande, dámelo. Pero si uno vive amando las riquezas materiales, hay poco lugar en su corazón para su Dios, para su prójimo. No serán generosos ni a su prójimo ni con el Dios de la Biblia, porque su Dios es otro. Doctrina: la herramienta no es mala, es poderosa, es peligrosa, pero en sí no es mala. Como que una sierra eléctrica, una sierra de mesa y aún la clavadora neumática no son malas. Son herramientas útiles, y también el dinero. Pero no todos pueden manejar estas herramientas. Especialmente no van a poner estas herramientas en las manos de los niños. Pero hermano, si tú pasas mucho tiempo en la iglesia, conociendo la palabra de Dios y cómo funcione, verás que Dios tiene hombres de negocio que sí pueden manejar estas cantidades fuertes de dinero. Y se pueden hacerlo sin caer en los lazos o las trampas del diablo. Estas personas son una bendición a las iglesias. A veces contribuyen fondos, tierras, equipos para construir emisoras cristianas de radio, de televisión. A veces ellos son las personas que ayudan a levantar iglesias nuevas, comprando tierras, establecen institutos bíblicos. Ellos dan fondos a hombres que tienen el llamamiento de predicar, pero no tienen los fondos para estudiar. Es el amor al dinero que es malo. La codicia es el pecado, pero no hay maldad en el dinero. Es una herramienta. Muchos de nosotros no podemos manejar bien esta herramienta ahora. Y muchos jamás seremos capaces de manejar fuertes cantidades de dinero. Pero eso no quiere decir que es pecado ser rico. Es difícil. Es peligroso, pero no es pecado. Regresando a 1 Timoteo, capítulo 6, y ahora en versículo 17. En 17 dice, a los ricos de este siglo, porque estaban en la iglesia. Siempre hay. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Entonces, si tienes riquezas, si Dios te ha bendecido, no sientes culpable disfrutando lo que tienes. Es una bendición aquí. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. No dice que son malos por ser ricos, solamente advierte que no pueden ser altivos, no pueden ser arrogantes. Y para muchos esto es su lucha. Yo he conocido cristianos bien ricos y tienen una tendencia de la arrogancia porque tienen muchos recursos, tienen mucha influencia en el mundo y tienen que luchar con esto. Pero el punto es, ellos pueden ser nuestros hermanos. Ellos pueden ser parte de nuestra familia espiritual. Y Dios puede usarlos para proyectos grandes que afecten a miles de hermanos. Aplicación. Estamos llegando al fin. ¿Cómo podemos aprender a vivir contentos con lo que tenemos? Una cosa, como que hay muchos jóvenes aquí y a veces no se dan cuenta de eso, empezando, una cosa es evitar la deuda cuando no es necesaria. Toda forma de ayuda, tarjeta de crédito. Dice en Proverbios 22:7, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Eso quiere decir que tú vas a acabar sirviendo al banco. Abusos de la deuda son en gran parte responsables por los problemas económicos de los Estados Unidos en este momento. Antes este país prestaba a todos y no tenía deudas. Ahora tenemos más deudas que cualquier país. Hemos olvidado mucho las amonestaciones de la Biblia. Deuteronomio 28. En Deuteronomio 28 hay una lista de bendiciones por guardar pacto con Dios y también maldiciones. En 28:12 dice, el contexto de la bendición dice, te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Entonces, prestando y no pidiendo préstamo es evidencia de la bendición de Dios. Pero también en Deuteronomio 28:43 dice, el extranjero que será en medio de ti se elevará sobre ti muy alto y tú descenderás muy abajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será por cabeza y tú serás por cola. Cuando tú estás cayendo en la deuda, estás sacrificando a tu futuro. Difícil para los que tienen muchas deudas vivir contentos. Viven bajo presión, con angustias. Pablo dijo que aprendió vivir como un contento. No nació así. No, tampoco está en la lista de los frutos del Espíritu. Es algo que él tenía que aprender. Está en Filipenses 4, 11. Dice, no lo digo porque tenga escasez, estaba pidiendo ayuda a una iglesia. Dice, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Disfrutaba la vida en todo. Temporadas difíciles, temporadas de abundancia. Vivía contento, pero tenía que aprender esto. Y nosotros también podemos aprender esto. ¿Cómo? Confiando en las promesas. En Hebreos 13. En Hebreos 13 y 4 dice. Empecé con 4 porque en la conferencia había muchos hombres que tenían que escuchar esto también. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Eso es el contexto porque el adulterio viene por codiciar la esposa de otra persona. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que puedan hacer los hombres. Último punto. Para vivir contentos tenemos que entender la soberanía de Dios. Tenemos que entender las dimensiones de la providencia de Dios. Tenemos que entender bien que Dios tiene control de todos los eventos de nuestra vida. Muchas personas tienen problemas con esto y cuando ando hablando con la secta de los testigos falsos de Jehová y los mormones, me gusta hablar de estos textos. Porque pido a ellos, ¿ustedes creen que a los creyentes todas las cosas les ayudan a bien? ¿Esto es por accidente, por casualidad? ¿O Dios está obrando todo esto bien? Sí, ¿verdad? Dios está obrando esto. Considerándolo así, podemos ver que Dios está controlando todo. Eventos malos, eventos buenos, decisiones buenas y decisiones malas. Y esto ayudó mucho a José en Egipto vivir una vida contenta, aunque cuando era maltratado. Vendido por sus hermanos como esclavo. Acusado falsamente de violación de una mujer, de su jefe. Su amo era esclavo. Pero José sabía que Dios estaba en control de cada evento. Y José sabía, confiando en la promesa, que tenía un gran destino de cumplir. Dios reveló a él en sueños. Pero al fin, cuando José tenía la oportunidad de tomar una gran venganza con sus hermanos, cuando murió su padre Jacob, José reveló la fuente de su fortaleza. Génesis 50. En Génesis 50, último capítulo del libro de Génesis, en 15 dice, viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizá nos aborrecerá José. Y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Ya las conciencias de ellos están activas. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de morir, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos, su pecado. Están arrepentidos, pero no quieren decir, hicimos mal. Nuestro padre dice que hicimos mal. Porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos suyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, había pecado. Dice, más, ¿qué quiere decir? Pero Dios lo encaminó a bien. Para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Todo esto tenía que pasar. Y José no guardó rencor, porque entendía la soberanía de Dios. Sabía que todo esto era parte del plan de Dios. Y por eso vivía contento. Otro punto de la soberanía en Mateo 25. Solamente vamos a mirar esto brevemente. En Mateo 25 es una parábola que enseña mucho sobre la mayordomía, la administración, pero solamente quiero tocar un punto con 14 y 15. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Solamente quiero considerar que Dios no dio el mismo a todos. Muchos de nuestro tiempo va a ser, no, pues Dios tiene que dar a cada cual 5, o todos tienen que recibir 1. No, cada persona es diferente. Cada persona tiene diferentes capacidades. Hay gente que puede manejar herramientas peligrosas y otras no. Aceptando esto, podemos vivir contentos. No somos, en la Biblia dice que nosotros somos como piedras, cada cual diferente, hecho por Dios. No somos como ladrillos, cada cual igual. Y por eso construyeron el Torre de Babel de ladrillos, no de piedras. Y por eso en Egipto estaban haciendo ladrillos. El mundo secular quiere decir, no, todos son ladrillos, mismo, cada cual. No, somos piedras, cada cual diferente. Última parábola, para algunos esto será la más difícil. Mateo 20, y con esto les prometo estoy terminando. Mateo 20. ¿Alguien va a tener problemas con esto? Mateo 20 y versículo 1. Dice, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar, obreros de su viña. Buena palabra, contratar. Van a tener un acuerdo. El padre aquí representa a Dios. Versículo 2. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Cuando dice convenido, quiere decir, tienen un acuerdo. Tienen un convenio. Según los trabajadores, será justo recibir 1 denario por 1 día de trabajo. Versículo 3. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena y hizo lo mismo. A lo mejor el hombre quería acabar todo de su cosecha en 1 día. Y saliendo cerca de la hora 1/10, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Y le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiremos lo que sea justo. Justo. La promesa es que iban a recibir por lo menos lo que era justo. Tal vez recibirán algo extra, quién sabe. Versículo 8. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir el que había ido cerca de la hora 1/10, eso quiere decir en la tarde, recibieron cada uno 1 denario. A lo mejor el dueño estaba en buen humor, acabando con todo, y estaba pagando más a estos que vinieron como los últimos. Versículo 10. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más. Pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Tenían un contrato, era justo recibir 1 denario. Y eso es lo que recibieron. Versículo 11. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. Esas personas son descontentas. En nuestros tiempos se sacarían piedras y troncos a la calle en muchas partes para armar un paro, un escándalo, un cazarolazo. En nuestro tiempo se quemarían llantas, llamarían por un sindicato. Y tal vez tú, hermano, estás pensando como ellos. Pero si es así, no has entendido bien la parábola. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, No te hago agravio. ¿No conveniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. El dueño estaba en su derecho. El dueño cumplió fielmente el contrato. El dueño tenía la libertad de dar un regalo a ciertas personas si esto era su deseo. Pero los descontentos no pudieron entender esto. Versículo 15. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? La envidia, la codicia, el amor del dinero estaba apareciendo entre los descontentos. ¿Y tu hermano? Si no entiende el punto de esa parábola, tal vez estás viviendo en un engaño terrible. Hay que tener cuidado confundiendo la gracia con la justicia. Es mejor pedir a Dios su gracia, su misericordia y no su justicia. Porque si vengamos a Dios pidiendo la justicia y no la misericordia, y si Dios conceda nuestra petición, acabaremos todos, cada cual, en el infierno, donde merecemos estar. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos, Señor, a entender el peligro de la codicia, el peligro del amor al dinero, el peligro de las murmuraciones, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a vivir contentos en tiempos buenos y en tiempos malos. Pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si hay petición de oración.